Nacional, la radio pública.
Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores, bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro con la literatura. Este programa se llama Las Ñoñas, mi nombre es Victoria Cos, estamos en Radio Nacional Bahía Blanca y desde las 9 a las 10 de la noche los vamos a estar acompañando con libros, con reseñas, con autores, con entrevistas, con música temática, con un montón de cosas que tenemos preparadas para ustedes, para hoy, para acompañarlos. Primero, antes que nada voy a saludar a mi queridísima compañera Julia Zamora. Hola, Juli.
Hola, Vicky. Hola, oyentes, lectores. Hoy tenemos un programa hermoso y súper, súper temático, hasta super con música del autor, diríamos.
Sí, porque tenemos un autor muy polifacético hoy. La verdad es que no le faltó nada por abarcar, es guionista, es escritor, es músico, es muy polémico, me gusta, es un autor que me gusta muchísimo, me lo recomendó Benjamín Rodríguez, que iba a estar hoy acá con nosotros y se le complicó, es gran fanático también. ¿Vamos a revelar el nombre?
Vamos a decirlo.
Porque tenemos mucho misterio. Estamos hablando nada más ni nada menos que Pablo Ramos, uno de nuestros escritores preferidos. La verdad es que nos encanta. Estuvimos leyendo muchísimo de él en estos últimos meses. Yo lo conocí hace poco, ya digo, por recomendación de Benja, que fue muy enfático.
Sí. Claro, de hecho ellos para la librería organizaron un club de lectura con la última novela de Pablo Ramos, sí. El origen de la alegría,
sí,
y también
es
estuvieron
libro.
En comunicación. Así que bueno, Benja se quedó con muchas ganas de estar acá.
Le mandamos un saludo enorme y bueno, nada, ya se darán otras oportunidades interesantes también como para que nos acompañe en el programa. Siempre nos encanta tenerlo. Pero bueno, hoy era especial porque sabemos que le gusta muchísimo este autor.
Sí, le gusta tanto que hasta tuvo una banda, sí. Que se llamó El hambre y las ganas de comer, como la banda que tuvo Pablo Ramos con Gabo Ferro, como el
wow.
Disco que se tituló así.
Tenemos temas de sí. Ese disco, así que vamos a estar escuchando la música de Pablo Ramos, que canta, que toca la guitarra.
Sí, creo que toca el saxo también, de todo.
Es impresionante las capacidades que tiene esta persona. Bueno, pero tenemos preguntas de Benja que nos mandó para
claro,
el autor,
sí.
Para hacerle en su nombre. Así que, nada, está bueno, va a estar acá con nosotros.
De alguna forma, sí.
Exacto. Bueno, no tenemos mucho tiempo porque vamos a estar entrevistando a Pablo Ramos. Vamos a estar charlando con él dentro de poquito. Así que les queremos contar un poco acerca de su obra, acerca de su literatura, acerca de su vida, de su infancia, que va todo medio de la mano, ¿no? Porque su literatura es su vida. Acá estamos hablando un poco de esta literatura del yo que a veces traemos. Es un poco de autoficción. Obviamente.
Creo que es nuestro género preferido, por lo que veo. Porque
a nosotros nos gusta que la gente nos abra la puerta de su intimidad y nos cuente
sí.
Sus cosas.
Sí, porque no trajimos nunca nada de fantasía, ¿viste?
No.
Nada de realismo puro.
Nunca El Señor de los Anillos,
no.
Así. Siempre lo vamos por los dramas familiares, gente que nos
gente
abre
que la
su
pasa
intimidad.
Mal. Sí.
Bueno, y en este caso, Pablo Ramos no se queda afuera. Sus libros son famosos por estar atravesados por este personaje que se llama Gabriel, que es una especie de alter ego de él, y que, bueno, van desde la infancia de Gabriel hasta su adultez, y también nos traen diferentes personajes, ¿no? Como su madre,
sí.
Como su padre.
Amigos de la familia, este Rolando que aparece bastante también.
Sí.
Este personaje, Gabriel Reyes, que decís
Gabriel
vos,
Reyes.
Vicky, está en cuatro novelas.
Sí. ¿Qué iba a ser?
Una trilogía.
Una trilogía de cuatro, porque el último fue de Yapa.
Claro, sí.
sí, y estamos hablando de El origen de la tristeza.
Que fue el primero.
Sí, La ley de la ferocidad. en 5 minutos Levántate María, que es un monólogo que él hace como si fuera la voz de su madre. La ley de la ferocidad que acabo de mencionar está vinculado a su vínculo con el padre. Y el último, el cuarto, el que salió hace muy poco, es El origen de la alegría, que él le escribe a una hermana que fallece. Y que en realidad no tenía pensado escribir, y bueno, es el más largo de todos, y bueno, que también está este personaje demencial, se llama en el último libro, y bueno, y ahí el autor nos abre las puertas de su vida, de su intimidad, y lo vemos atravesando muchos avatares,
muchos problemas de adicción,
sí,
con drogas, alcohol.
Ludopatía también. La verdad es que tuvo una vida muy intensa. Pablo Ramos nació en 1966 en un barrio de en Avellaneda, de la provincia de Buenos Aires, donde transcurrió su infancia. Tuvo una infancia muy austera, no quiero decir pobre, no me animo a decir pobre, pero sí que sí, no le sobraba nada. No terminó la escuela primaria y a los 14 años se fue de su casa. Otro dato que también me llamó la atención es que es disléxico.
Sí.
De hecho, una de las bandas que tenía
se llama
Los Disléxicos. Sí. Esa es un resumencito de...
Y otra se llama Analfabetos.
Analfabetos.
Está bueno, como que hacen todos referencia a la escritura, o sí, al habla, o al...
Publicó libros de poemas, que se llamaba uno Lo pasado pisado, y las novelas que les acabamos de mencionar, El origen de la tristeza, La ley de la ferocidad. También tiene otra novela que se llama El sueño de los murciélagos, que recibió un galardón de The White Ravens, y en 5 minutos Levántate María, que es esta especie de monólogo que él hace como si fuera su madre, y que... básicamente transcurre en la cama, ella está acostada y es como que va estirando un poco esa fiaca de levantarse, 5 minutos más, 5 claro. minutos más, y así nos va contando toda la historia de su vida, de su pareja, y bueno, es muy interesante.
Después también está Hasta que puedas creerte solo. Sí. Ese está muy bueno porque está dividido en capítulos.
Sí, que son como los 12 pasos.
Claro, los 12 pasos para dejar una adicción.
Sí.
Ese está, la verdad, está buenísimo.
Yo a mí me encantó.
Lo recomendé. Tiene una estructura aparte que está muy buena porque todos tienen como una cita, después sí, una mención de qué es lo que tiene que hacer en ese paso y cómo él lo sobrellevó.
Sí, una experiencia claro, propia. Es un libro que él le escribe a su hermano. Cada libro que le escribe está dedicado a
un pariente,
un familiar muy cercano, y él se lo escribe directamente para esa persona. Recién hablábamos de que este libro, Hasta que puedas quererte solo, puede llegar a leerse como un libro de autoayuda. Él dice que en realidad no es lo que intenta hacer, pero que sí le hace bien a alguien y puede ser usado de esa forma, bienvenido sea. Es un libro que él le escribe a su hermano. Él cuenta que él es el que inicia a su hermano en la droga.
Claro, así
que
siente mucha culpa.
Exacto,
por eso.
Exacto, siente muchísima culpa. Y después de un accidente muy grave que tiene su hermano, después de haber consumido, ahí él decide escribir este libro. No es una novela, no sé cómo catalogarlo.
Como si fueran relatos, sí, relatos o entradas, diría yo, o también podría pensarse como un diario, como de anotación.
Un diario, sí.
Un registro de su recuperación, digamos. También, creo que no lo mencionamos, pero en esto de que él fue guionista, él guionó esta serie buenísima, Historia de un clan, sobre sí, la familia de Pucho. Esa está genial. Después también tuvo un programa en Encuentro, que era sobre cuentos, digamos, literarios.
Sí, que recién estábamos leyendo justo este dato, que se lo dan de baja después de que él le dedica un Martín Fierro a Cristina Fernández de Kirchner.
Claro.
Él es abiertamente peronista.
Sí.
seguidor de Cristina.
Claro, digamos. Sí, sí, re fan. Él le gustó mucho a Néstor, y después, bueno, Cristina también, en ese Martín Fierro que le dan, es un premio por historia de un clan, y sí, él se lo dedica, sí. Está buenísimo. En relación a eso, hay justo una frase que él cuenta en una entrevista, que una vez escuchó en la escuela que peronismo, la palabra peronismo, sí. Y cuando vuelve a su casa... le pregunta a su padre, ¿qué es ser peronista? Y el padre le dice, lo que vas a hacer hasta que te mueras o te rompo el culo a patadas. Y que él en el momento dice que, bueno, batalló un poco con eso porque tenía ideas más bien anarquistas. Él iba a estudiar a una biblioteca anarquista. Después también tiene como un costado con el tango, sí. y con tangos también de autores anarquistas. Entonces como que ahí tenía esa dualidad, pero bueno... Obviamente terminó por el lado del bien, que es el peronismo.
Recibió muchos premios, estaba leyendo acá que fue muy galardonado a lo largo de su carrera. Recibió premios muy importantes como el primer premio del Fondo Nacional de las Artes en 2003 y en 2004 el primer premio en el concurso Casa de las Américas, gracias a una antología de cuentos que se llama Cuando lo peor haya pasado. Y bueno, después como guionista también obtuvo el primer premio Ópera Prima del Inca por El Estaño de los Peces, junto por Oscar Frenkel, y ganó Martín Fierro por el libreto de Historia de un Clan, la que vos acabas de decir, esta ficción de Sebastián Ortega sobre la familia Pucho.
Bueno, este Oscar Frenkel, ahí que lo mencionás, es también el director de la película El origen de la tristeza, de la primera novela de esta cuatrilogía que mencionábamos, que salió en el 2017, y Pablo Ramos colaboró en el guión. Seguramente le vamos a estar preguntando sobre eso también. Él le interesa mucho el cine, conoció a Werner Herzog, de hecho, en La Paz, así que le vamos a preguntar por eso también.
Fue pareja de Julieta Ortega.
Y también tiene, si quieren leer algunas cosas que estén en internet, hay dos crónicas en Revista Anfibia que se titulan Azúcar Amarga y Fuiste mi Primavera. Están muy buenas.
La verdad es que están buenísimas, se leen muy rápido, toda su literatura es súper ágil.
Sí, re.
Es como que entras en un mundo súper voraz, así que te lleva por un montón de lugares diferentes y nada, es todo como muy loco, muy rápido, muy vertiginoso. Esta capacidad que tiene él, ¿no?, de transformar su tragedia personal en literatura, que de alguna forma es lo que lo convierte en un referente ya de las letras argentinas. Y no me extraña que con el tiempo, todavía se siga creciendo su figura dentro de las letras.
También, aparte, es interesante cómo trata el tema de su propia adicción y cómo se presenta como un drogadicto. Él en una entrevista menciona que en un momento le daba vergüenza ser drogadicto hasta que entendió que eso era una enfermedad y ahí empezó a respirar con alivio. Y después también algo que me interesó particularmente, justo hoy hacíamos como un paralelismo entre Pablo Ramos y Andy Chango, gente que se dio con de todo y es súper lúcida.
Sí.
Y hace una mención en un momento de recuperación que él hace un tratamiento con medicación y dice, el medicamento también es falopa y los doctores son dealers. Y que él en su tratamiento, digamos, para poder dejar la falopa, le terminó siendo peor el tratamiento medicamentoso a la psiquis, digamos. Bueno, esto como que también Andy Chango lo menciona siempre, como que es cambiar una droga por otra.
Sí, él dice, la adicción es una condición sine qua non mía, una enfermedad crónica. Si puedo trabajar frenando el síntoma que es consumir, avanzo bastante, pero no puedo escribir como un no adicto.
Claro. Sí, es suyo eso.
Claro, es un poco constitutivo también de su literatura y es un gran tema dentro de sus obras, ¿no? Que obviamente va rondando todos los libros que lo atraviesan.
Algo también que es muy particular sobre lo que le vamos a estar preguntando y que atraviesa toda su literatura es que él es muy religioso, es muy creyente, tuvo una formación ya religiosa desde chiquito. Pero después la continuó, de hecho él tiene una cadenita, una cruz colgada, y aparece mucho, y también aparece mucho el tema de la culpa, que para mí está íntimamente relacionado, es parte del discurso cristiano, básicamente.
Sí, y tiene esto, ¿no? De irse un poco hacia lo oscuro, a veces hacia lo desesperante. De hecho, lo dice, justo estaba leyendo una cita que dice, a veces desde la desesperación me voy demasiado hacia la oscuridad y ahí me corrijo, como enseñó Abelardo Castillo. Él iba a un taller con Abelardo Castillo. No corrijo un texto, me corrijo moralmente, dice él. Yo no busco el facilismo de herir, no quiero herir a nadie, pero no garantizo que nadie salga lastimado con mis textos.
Es buenísima. Es que es cierto, porque son un bombazo, sus libros están buenísimos. Ya es la hora de llamarlo. ¿Qué te parece si escuchamos una canción?
Dale, vamos a escuchar un tema y ya estamos charlando con él.
Bueno, acá volvemos y tenemos del otro lado del teléfono a Pablo Ramos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Acá Julia y estoy con Vicky, mi compañera.
Hola Pablo, ¿cómo estás? Encantada.
Hola,
de poder tenerte.
Muy bien, gracias. Che, muy amable por la entrevista y por el programa. Y merecido, me parece.
Muy, muy merecido, somos muy fanáticas, nos encanta no solo tu literatura, sino la verdad todo lo que has hecho. También nos encanta que seas tan compañero, eso realmente nos gusta un montón. Y tenemos varias preguntas para hacerte, y también un saludo que te quiere mandar Benja, que él trabaja acá en una librería, creo que a principio de año o el año pasado hicieron un club de lectura sobre el origen de la alegría.
Yo mandé un saludo, sí.
Sí, y él, bueno, lo habíamos invitado porque vino otras veces al programa. Y, pero bueno, justo hoy no podía venir, pero se quedó con muchas ganas.
Nos mandó preguntas, nos mandó preguntas para vos.
Muy amoroso, muy amable, muy...
Sí, de hecho, lo que contábamos es que tenía una banda en honor a tu disco con Gabo Ferro, que se llamaba El hambre y las ganas de comer. Así que re fan. Bueno, una de las preguntas que esto surgió en una charlita para preparar esta entrevista es que conociste a Werner Herzog en La Paz. Por favor, contanos algo sobre eso, somos muy fanáticas del cine.
Yo soy un fanático total, en todo sentido, de Herzog, y me enteré que daba un curso en La Paz y fuimos con un amigo a llevarle El origen de la tristeza en alemán. Tenía una ejemplar en alemán y se lo di en mano.
O sea que Werner Herzog te leyó.
No creo.
Ay, sí, seguro que sí.
Era una ilusión. Ya estaba hecha la película, lamentablemente. Pero bueno, supongo que sí, porque es un tipo extraordinario. El hecho de dar un taller de cine en La Paz habla de lo que es él.
Claro.
Para mí es el único artista, hoy el único artista, uno de los únicos artistas que respeto, bueno, el Charre no puede tocar más, así que respeto y admiro y venero, ¿no? Un tipo que sigue haciendo cine con la misma cámara que empezó una vez, un tipo que si una amiga está enferma decide que caminando se puede curar y camina 2000 kilómetros por donde le marca la brújula, usando ríos, montañas, y como la amiga se cura vuelve caminando. Un tipo que promete comerse el zapato,
sí,
y su amigo termina la película y se come el zapato.
Sí, ¿verdad? Ese video está, aparte era muy joven ahí, tenía un bigotito, Herzog, y se come el zapato.
Además lo que viste, ¿no?
Claro.
Bueno, y Fitzcarraldo es una película extraordinaria, Aguirre, La Ira de Dios, todo el cine de él, Nosferatu es como el expresionismo alemán, hacía mucho en ella, animaba a hacer una película de esas características, ¿no? Es los documentales, ¿no?
Claro, porque aparte tiene una mirada como muy sociológica de todos los fenómenos que trabaja también en sus documentales. Capaz que hace
una mirada humana, porque sí. Él está preocupado porque todos los días muere una lengua y él está haciendo, todos los días muere alguien que habla por última vez una lengua.
Claro.
Está tratando de documentar, buscar, encontrar y documentar a una persona. Yo creo que si lo miramos desde afuera, podemos decir sociológico, pero si lo miramos de como realmente es humano.
Claro.
Es un ser humano sensible y preocupado por lo que pasa en el mundo. La sociología que cree para la academia, pero él es un tipo que va y se mete.
Sí,
¿viste?
Sí.
En el documental del Globo, ¿lo viste? El aerostático, el diamante, que el negro le pone el título, es un negro que está sentado en un sillón y dice, ¿qué haces en mi sillón? ¿Verdad? En su sillón de director inflable. Y le dice, déjame, estoy viendo un diamante, el diamante flotando no sé en dónde, no me acuerdo.
Claro.
Es sobre la Guyana, sobre el ecosistema que hay arriba de la copa de los árboles. Y el tipo no solo le pone un diamante flotando, no me acuerdo, después fíjate bien cómo se llama este documental, pero sino que el negro le pregunta si eso va a ser visto en Europa.
Claro.
Y él le dice que sí. ¿Y por qué? Dice, porque si vos te subieras a este globo, ¿qué harías? Iría a Europa a ver a mi familia. Dice, ¿le puedo mandar un saludo? Y él le dice que sí. Y en el documental está el saludo del tipo a la familia.
¿Entendés? Ah, re tierno, muy tierno.
Se convierte en un gran artista.
Sí.
No ninguna mirada técnica o ningún interés académico, sino un profundo interés humano. Cuando estaba tan interesado en los volcanes, y se mete ahí, en el medio. Se fueron,
sí.
Todo está por explotar esa ciudad y él se mete ahí en el medio, bueno, y el de las cavernas directamente no se puede creer.
Sí, ese es buenísimo, el de la Antártida también, sí, la verdad es que están...
En las cavernas sucede también algo parecido, ¿viste? Está el pibe que hace todo el mapa de la caverna en 3D,
sí,
y le pregunta, ¿y vos qué hacías? Yo tocaba, ¿de verdad te interesa lo que yo hacía? Sí, me interesa lo que vos hacías antes. Y le cuenta, que me acuerdo que tocaba la viola en una orquesta, y el tipo... Mete, dice, vas a tener el mismo nivel que el artista de 30.000 años atrás, rupestre, que pintó estos caballos, porque pintó una crónica de su tiempo, y eso es lo que es un gran artista, un cronista de su tiempo. Entonces, ¿cómo va a ir a hacer un documental de las cavernas sin ser un cavernícola? Y preguntarle a ese tipo lo que se dedicaba antes, es ser un cavernícola, ¿entendés?
Sí.
Entonces, creo que ahí es lo que... Ahí te puede definir el artista que yo pretendo ser, no te digo que estoy. No el escritor ni el músico, sino el artista que
claro.
Pretendo ser.
Y en relación a eso, digamos, ¿cómo tu formación como artista? Ahora justo la charla que dio, sacó mano en la Feria del Libro, él citó a John Berger, que él decía, escribo porque sufro, y vos en muchos textos decís, escribo para entender. ¿Qué,
sí.
¿Qué es lo que vos como artista necesitas entender?
Pero yo creo, claro, porque desde la impotencia, porque no pude, y para entender por qué no pude. Básicamente podría ser un reduccionismo y decirte que por eso escribo. No siento una verdadera necesidad de escribir si no es por eso. Y tampoco siento una verdadera necesidad de leer si no fuera por eso. No me entretiene la lectura, la literatura. Generalmente, de hecho, me aburre bastante. La voy a buscar cuando soy muy curioso, muy de meterme, soy autodidacta absolutamente todo, la trompeta, el piano, la guitarra. Solamente estudié los corales de Bach por mi cuenta. Yo me compro la partitura del rock de Mozart y las analizo y pregunto a amigos. Yo ahora tengo una banda, son músicos muy grosos, disléxicos. Sí. ¿No? Es una orquesta de rock con chelos y eléctrico, violín eléctrico, viola eléctrica, clarón, trompetas, con una base de guitarra, bajo y batería. Y vive que es Fernando Monteleón, el fotocladista de Virus mucho tiempo, que es quien la arregla y la dirige, es un genio de la música, y yo estoy aprendiendo sin parar. Claro. Escucho hablar y todo, aprendo y anoto.
Sos muy metódico también con tu escritura, ¿no es cierto?
Y lo que pasa es que no sé si soy muy metódico, lo que sí corrijo mucho.
Sí.
Cuando estoy escribiendo un libro, corrijo mucho, le dedico muchas horas.
Leí por ahí que corregiste 19 veces El origen de la alegría. ¿Es real esto? ¿Confirmás?
Sí, ahí se puede decir un poco, alguna vez, la ley por ahí, 19.
Sí.
Entonces, la ley 16, menos, ¿eh? No, pero fue un año de escritura, un año de corrección.
Laburás mucho los textos.
Pero claro, pero sobre todo desde un lugar, no desde el lenguaje, sino desde el personaje hacia el lenguaje. Por ejemplo, ¿cómo construir el lenguaje del paraguayo?
Sí.
Fíjate vos, parece un poco del habla de mi amigo paraguayo.
Es increíble ese personaje, claro. Y es increíble cómo construís justamente el lenguaje.
Pero fíjate la estructura gramatical. Anda a buscar la Santa Teresa de Jesús. Sí. Me copié la estructura del español antiguo, la memoria de Santa Teresa, de las obras completas. Entonces, ahí hay donde él, por ejemplo, mezcla, como en el portugués, pone el pronombre antes del verbo, la colocación pronominal antes, bueno, que ellos, esas cosas que yo busco de esa manera.
No hice esa conexión nunca y me parece increíble lo que me contás.
Formal, ¿no? Yo creo que tengo la libertad de no haber tenido una educación formal, de haber tenido apenas la primaria.
Sí.
Entonces tengo una libertad de pensamiento y un desparpajo a la hora de cometer ofensas al lenguaje. Okay. Que no me preocupa tanto, porque busco también la sonoridad, en ese caso del personaje, pero a su vez busco algo mucho más profundo, que poca gente puede ver a veces, y ustedes seguramente lo van a ver. Busco que la verdad del personaje,
sí,
el amor del personaje, rompa esa barrera de prejuicio, y sea más fuerte, eso sea mucho más fuerte que esa manera incorrecta de hablar.
O sea, buscás una manera honesta, ¿no?
Claro, pero inclusive a esa gente en el mundo no se la escucha. Claro. Porque habla mal, teóricamente, ¿no? Porque él hablaba guaraní.
Claro.
O no se la escucha, por ejemplo, nosotros, mucha gente tiene el prejuicio con personas de origen de origen amerindio, porque o originario, porque por ejemplo se come las heces, pero si vos vas a un idioma, a un lenguaje hecho en mapuche, no se le agrega una S. Claro. Dice un pájaro, dos pájaros, no sé.
Claro.
Entonces, esa persona que está hablando otro idioma, es como cuando yo hablo inglés, comete errores, o en portugués.
Claro.
Y sin embargo, nos metieron tanto en la cabeza, somos tan esclavos de lo hegemónico, ¿viste?
Sí.
El capitalismo nos metió todo esto tanto que es muy difícil romperlo para un escritor. Por ejemplo, hay un tipo que a mí me han hecho críticas de clase, un tipo, un librero de Recoleta, que era gorila, me dijo que tengo que escribir porque mi libro se debería haber llamado En 5 minutos, Levántate María. Y yo le dije, yo me cagué de risa, ¿no? Y lo que pasa, me comí la coma porque seguro no tenía nada para comer.
Claro, muy bien.
Un boludo monumental, ¿viste?
Claro, sí.
Está lleno de boludo, ¿viste? ¿Qué vas a hacer?
Justo te iba a preguntar sobre ese libro. ¿Cómo fue escribir desde la voz de tu mamá?
Y fue muy fuerte. Yo me gané una beca en Alemania con este libro.
Me parece Genial.
40 páginas. Ahí es donde hicimos el hambre y las ganas de comer con Gabo.
Claro.
Me venía insistiendo que hagamos algo, todo recordado, lo esquivaba. Tengo los mails, mira, un día tengo que pasártelos. Tengo los mails que siempre los leo con mucho cariño. O sea, dale, ¿cuándo hacemos algo? Ramos aterrizo en Alemania.
Ah, qué lindo.
Yo me gano una beca. En realidad, hay entre 14.000 postulantes, hay 5 becas que da para estar un año y medio en Berlín, todo pago. Había que tener 40 páginas del proyecto, las presenté. Yo salgo sexto. Siempre cuento esto. Me quería matar, porque imagínate que de 14.000 salir sexto y no entrar. Bueno, pero se murió una mina. Una rumana de 90 años se murió y me llaman, entré como suplente y entré.
Ah.
Y me completamente anclado en esta. Estar como en Marte en Alemania para mí,
claro.
Con plata, sin problemas, pero no entendiendo nada.
No.
Logré meterme mucho en mi madre. Mi madre escribió un diario personal desde que yo nací. Mañana festeja sus 80 años. ¿Verdad?
Ah, le mandamos un saludo.
Y me dio la parte esa del pibe que se muere. Mi mamá fue madre sustituta en la casa cuna durante muchos años. Se adopta un niño,
sí.
Se lo va a ver todo el tiempo, se lo cuida, o sea, ella siempre estaba en esta. Y este chico Pablo, esta historia de Pablo y los caramelos,
sí.
Ella me la dio en su diario personal. Mm. Es lo único, yo lo copié tal cual. Desde que yo nací, ella tenía un diario. ¿Dónde sueña que yo sea escritor? O sea, soy un poco el sueño de ella, ¿no?
Claro.
Pero yo me metí mucho en mi mamá. Yo soy muy... Me la pasé con mi mamá toda la infancia. Mi hermano iba con mi viejo y yo me quedaba con mi mamá viendo películas argentinas. Mi mamá es muy muy culta, si bien tenía apenas la primaria y siempre tuvo que trabajar, siempre le interesaron en su... Mi abuelo el cantor siempre recitaba en Lorca, en su casa, y los Ramos en la versión materno, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo en un momento me di cuenta de que estaba muy metido en la voz de una mujer. Algo que para mí era muy raro, yo soy demasiado masculino, demasiado efervescente. Sin embargo, tanto a haberme criado entre polleras, porque fíjate que en todos mis libros hay un homenaje permanente a la mujer.
Sí.
En este libro, que lo de página 12, bueno, las chicas de página 12 hicieron como un piquete en la tapa de radar y lo bajaron, porque aparentemente, ¿viste cómo es?
Sí.
Más políticamente incorrecto, el grito de la alegría no puede ser. Después se equivocaron y lo subieron en la internet, así que quedó como tapa en la internet. Y los compañeros de Página 12 me parece que se olvidan de muchas cosas, ¿verdad? Los compañeros. Pero a mí me importa tres carajos, Julio, así que...
Decís que sos incancelable, leí por ahí.
Incancelable.
Cancelable.
Soy electricista, soy carpintero. Soy muy buen soldador. Imagínate que me vas a cancelar, me voy a laburar de cualquier cosa y sigo escribiendo.
Claro,
para frenarme me tenés que tirar con un bazooka.
Tenés recursos ya para todo.
Y comprobar, pero claro, no le tengo miedo a la vida en lo más mínimo.
Eso se nota mucho en tus libros.
Toda esta cultura de la cancelación que está mediocre. Hay gente que está diciendo que no hay que leer Lolita de Nabokov, bueno.
Sí, claro, bueno, eso sí, es una anécdota que comentás.
Sí, aparte me ponen a mí como si yo lo hubiera, ojalá lo hubiese escrito.
Claro.
Pero bueno, y ahí en María yo me di cuenta que estaba muy metido cuando escribo como la primera vez de mi mamá, con mi papá. Conociéndolo a él, conociéndolo a ella, escribo esa situación, muy difícil de escribir para mí, imagínate. Cuando mi mamá la leí, se sintió muy mal, porque me dijo, vos me robaste el diario personal, porque fue tal y cual, yo te la mandé. No te robé nada, mamá, le digo, no sé ni dónde está, ella lo esconde. Debe tener muchos muchos ejemplares, muchos cuadernos, debe tener.
Claro.
Claro, me di cuenta que estaba muy, muy, muy metido. Yo estuve al lado de mi mamá toda mi infancia. Mi viejo viajaba en camión a Ushuaia, a Ruta 3, pasaba por ahí.
Sí.
Porque estaba usted. En esa época no había teléfono, mi mamá lloraba y se tenía mal. Y yo la acompañaba, la llevé con dolor de partos a la... a tener la enfermita Verónica, ¿no?
Es uno de los riesgos, ¿no? De hacer un poco literatura del yo, ese del
yo
riesgo de...
literatura del yo. No está bien definida, Julia, no. Mirá.
Victoria soy, perdón. Juli está acá al lado mío.
Ah, perdón, porque no la veo. Sí, porque mirá, igual está bien que lo digas, ¿eh?
Sí.
No es un riesgo, porque...
A ver, aclaremos.
Yo te voy a aclarar esto que lo define Sartre muy bien.
Sí.
Un escritor dinamita su su vida y construye con los escombros de su biografía los ladrillos de su literatura. Ya basta de hablar, se terminó. Es un yo literario, no es ni siquiera un alter ego, donde yo uno situaciones de las más diversas que me pasaron en la vida y organizo todo en función de algo que quiero decir. Lo que quiero decir en este libro, de que hay pérdidas que son inaceptables, hay duelos imposibles de terminar. Este es el libro de la negación. Y que la negación es imposible de sostener durante mucho tiempo. Y que, sin embargo, ¿dónde está el origen de la alegría? Cuando terminas de leer el libro, tenés que entender, ahora te voy a contar cómo surge el cuento del final. Yo entendí que después de haber estado tanto tiempo lamentando lo que la muerte me quitó con Verónica, me quitó todo lo que tenía y todo lo que iba a tener con ella, yo debería empezar a agradecer haberla tenido 40 años a mi lado. Fue un privilegio ver a crecer a mi hermanita, verla crecer, verla ser la compañera, ver que tenía tres laburos, siempre contenta, siempre arreglada, que salía a militar, ver lo que fue su velatorio, toda la villa, la tierrita, toda la villa entera, hasta un pibe con una pulsera que lo cuento, ¿no? Y no cuento lo que pasó realmente con Tatu. Tatu, que es alguien que ahí existe, no era, rompió el cerco de su libertad condicional. Se fue del perímetro para ir a llevar las flores a mi hermana. Eso no lo tiene nadie. Eso no lo logró ningún artista. Ni yo lo voy a lograr en mi vida jamás. Lo que ella logró. Y es muy triste que me hagan eso en Página 12 cuando tuvieron 100.000 lecturas del texto que nació de la muerte de ella, ¿recuerdan? El de los alfajores, para estar tan solo. Entonces, bueno, pero a veces el peronismo le paga muy mal a los compañeros, pero hay que seguir siendo más peronista todavía, ¿entendés?
Sí, y otra pregunta.
Mi viejo, al tipo de clase obrera que no es peronista, habría que hacerle una autopsia en la cabeza en vida, al que tiene dentro de la noche,
¿no? Justo al principio del programa citamos a tu papá cuando le preguntaste qué era ser peronista. Y te dijo lo que vas a hacer hasta que mueras o te rompo el culo a patadas. Nos gustó mucho. ¿Sabes qué? Te quería preguntar también, ¿cuál es tu relación con la literatura religiosa? ¿Cómo es tu construcción como lector?
Es lo que más leo. Yo considero que no nos damos cuenta que estamos todos muy preocupados por los griegos. Nuestra cultura clásica también está en la Biblia. Es un texto monumental, el cual y toda la literatura que es San Agustín, por ejemplo, ¿no? Las confesiones, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, por ejemplo, San Juan de la Cruz tiene una frase que a mí me cambió la vida: Dios mío, líbrame de mi Dios, ¿no? Sí. Segundo Dios en minúscula. Fíjate que si mi Dios es la literatura y le tengo que pedir que me libre de los dioses que son la cocaína, el alcohol, la vida fácil, la estupidez, la distracción. Recién una alumna me hablaba de que el mundial está empezando muy bien. Ella con mucha ilusión, Ana, me parece que yo saco adelante a los alumnos. Ahora me está escuchando su Ana, le mando un saludo. Hablamos del mundial de literatura y el hecho de la literatura como divertimento. Yo no digo que esté mal la literatura de género, a mí no me interesa en lo más mínimo.
Justo estoy leyendo una definición de tuya que dice: yo soy transgénero en la literatura.
Claro, absolutamente. Y cuando escribí esto fue re claro. Sí. Aparte, bueno, en Animal que Cuenta, que llevé a Nati Menstrual cuando nadie llevaba una escritora trans.
Claro.
Y de casualidad, nadie lo vio. Y lo llevé, no porque era trans, porque me gustaba el cuento. No, que era trans. No.
Sí.
Y lo llevé mitad mujeres y mitad varones, porque hay que llevar mitad mujeres. Y no, llevé escritores que me gustaban a mí.
Claro.
Si vio más o menos mitad mujeres y mitad varones. Sí. Yo desde aquel día era más mujeres que. Mira, yo estaba con Samantha Schoenlin, con Inés Garland, con Alejandra Laurencich, ¿quién más estaba? Rodina Doval, que es premio nacional, un montón de minas, que había, creo, nadie de los varones, el único fue yo. Bueno, Guillermo Martínez, que se convirtió en este, que es compatriota ahí de Bahía Blanca, ¿no?
Sí, justo sí. Ahí estábamos hablando de él antes del programa.
Que escribió acerca de Roder una gran novela, después hizo un gran libro de cuentos, y después se convirtió en un boludo de sí mismo, no sé qué le pasa.
Sí. Sí, la pegó y empezó a escribir cosas, sí.
Me parece que sí, que antes no levantaba mucha mina, no. Y empezó a levantar mina y le pegó mal.
Sí.
Algo de eso le pasó. Pero bueno, yo lo aprecio mucho, pero la verdad que el día que fue la muerte de Abelardo Castillo demostró algo que no tiene vuelta atrás para mí, ¿no? Estábamos todos... Primero que su maestra fue Liliana Hecker, no fue Abelardo. Pero, y estábamos todavía esperando la ceniza, no del maestro, del amigo,
¿entendés? Claro.
Y fue dos clases lo de Castillo. Y él estaba en un programa de televisión justo a otro boludo, no me acuerdo, que estaba ahí. Se murió la pobre.
Un Golobov. Un boludo menos, entonces.
Un tal Golobov. Un tipo que andaba diciendo que Borges escribía bien porque escribía, su prosa era de un decasílabo. Yo dije, nunca escuché una boludez más grande en mi vida. Porque hay cosas que uno escucha todo el tiempo sin parar. Yo me aíslo mucho, me quedo en mi casa escribiendo. Yo sé que mi lector me está esperando. Si le pongo todo lo que tengo que poner y salgo de esta boludez que andan diciendo todo por ahí, ¿viste?
Claro.
Y bueno, nada. Estaba diciendo, hablando en un programa, creo que fue el programa de Quiroga. Y vos decís, loco, notoriedad a cualquier precio. Y bueno, yo me abro, ¿viste? Se lo dije en la cara, se lo digo en cada nota que me hacen. Una lástima porque un talento enorme de escritor, dos libros extraordinarios y después, bueno, el éxito me pegó mal, en vez del porro, ¿viste?
Claro. Y te quería preguntar también algo, bueno, en relación a la música, que es otra de tus facetas también muy desarrollada. Justo en los textos literarios siempre aparece la música como salvación. En uno comentás, digamos, que cuando te compraste tu primera guitarra, tu papá te la rompió, pero bueno, vos igual seguiste insistiendo y como que eso de alguna forma te salvó.
Las cuerdas en un mal timbre.
Claro, sí. Y bueno, te quería preguntar en relación a eso... ¿Cómo concebís vos la composición musical, si tiene alguna relación con la composición literaria?
Mirá, yo creo que todo en la vida de una persona es un problema musical. Todo un problema musical. La música es absolutamente todo. La música es lo que ordena todo. Entonces, en la medida en que una persona... Hay un documental, mira, después te lo voy a mandar, el link de Mahler, que de un director que explica Mahler para niños.
Mira.
Es increíble, entonces están todos los niños ahí en el Carnegie Hall, les digo, explicándole una música tan compleja como la de Mahler a niños, y los pies entienden todo. En la medida que vos te esfuerces en el oído, porque en música, forma y contenido es lo mismo.
Claro.
Yo no te puedo, ahora a vos explicar la quinta sinfonía de Beethoven. Te puedo decir que tengo que escucharla con vos y decirte, mirá, ves, repite. Entonces, como forma y contenido es lo mismo, hay que desarrollarlo de una manera con un rigor extraordinario. En literatura, yo te puedo decir de qué trata mi libro, eso. Gabriel, que revienta la ruleta, perdió a su hermana y se va esquivando la pandemia en una limusina con un amigo paraguayo, punto. No es la novela, pero sí te puedo dar, no te podría explicar la música. La música es una nota, trae el universo musical, entonces es lo que ordena el espíritu de un artista. El alma de una persona, para mí, es la música de escucha.
Me gusta mucho esa definición.
Componer música es un momento... Yo desaparezco, hoy estuve tocando la guitarra todo el día, porque ahora en la banda esta grabamos el set. Así que ya en breve tienen la grabación. Grabamos en vivo, video y música el 6 de junio en el Teatro Roma.
Buenísimo.
Sí, aparte, yo toco la guitarra en dos temas, la trompeta en uno, el bombo le bueno en otro. Hacemos... De temas que hice con Cagua, hacemos una versión de Hada Narcotizada, una versión de Codeína y una versión de Oda Paco.
Ah, Codeína justo la tenemos para pasar ahora.
Sí.
Y después te va, bueno, cuando... Por ejemplo, este disco fue hecho letra primero y música después.
Ah, mira, eso me gusta ese dato.
Puso música a la antigua, porque yo vengo de los tangueros.
Claro, eso
ahí íbamos justo.
Mí, vos no sos tanguero, ¿por qué? Porque no sabés si es tango. Hoy yo me sé si es tango.
Queremos que nos cantes un tango.
¿Se puede?
¿Acá?
Sí, se puede.
Un pedacito sí, chiquitito.
¿Puedes decir? A ver, bueno. ¿Vos cantás, María, acá? Porque estamos en la casa de mi novia. Bueno, a ver. Voy a cantar uno que es... Te perdiste en el rincón, Natalia.
Ahí se cortó.
Me parece que se nos fue la justo en el medio del tango.
No, ¿se cortó la llamada? Parece que se cortó la llamada. Bueno, vamos a escuchar un temita y vemos cómo lo resolvemos, así por lo menos lo saludamos.
Sí.
Sí.
como las huellas que nunca dejan los pajaritos, las comadrejas. Soy una nube, soy una estrella, un condenado arriba de un vagón, dos bolsas negras bajo los ojos, un gato chueco, otro pelirrojo, un arco iris, un arco y flecha. Soy candidato a la crucifixión y en el cielo dibujo anzuelos y en los baños falos extraños y en las nubes todos querubes. Tengo la lengua como el camaleón. Subo ascensores, bajo escaleras, rodilla rota.
Bueno, acá volvemos y tenemos de nuevo a Pablo Ramos del otro lado.
Recuperamos la conversación. Sí, se nos cortó justo en el medio del tango. Encima.
Sí, bueno, ¿nos querés cantar el tango y ya después te despedimos?
Bueno, va otra vez, el mismo.
Dale.
Lo canté entero, ahí está.
Ay, lo cantaste entero encima, no, qué feo.
Pero lo canto otra vez, no tengo ningún problema. El mismo voy a cantar.
Sí, sí.
Ahora no me conoces y mi abuelo lo cantaba muy lindo. No lo voy a cantar tan lindo. Ahí va, ¿eh? Bueno, ¿y me despido con esto?
Sí, después te saludamos igual, no te preocupes.
Bueno. Te perdiste del rincón natal tras un sueño de distancia, sin pensar que atrás quedaban los seres que te amaban y yo con mi constancia. Agonía de vivir sin vos o morir en un camino, y me marché dejando atrás la maldición sobre el lodo, y este es el pago que me das. Ahora no me conoces, me borró tu ingratitud, y aunque quede mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces, te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces, te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces.
Hermoso, qué lindo.
Estamos las dos con una sonrisa de oreja a oreja.
La verdad, con la mano en el corazón, creo que ya llevamos 40 y pico de programas y la entrevista más linda,
un privilegio,
sin lugar a dudas, esta.
Poder charlar con vos, que nos cantes en vivo, la verdad es que no nos quedó nada. Te agradecemos muchísimo.
No, son muy, muy amables, de verdad, muy amorosa. Bueno, espero que nos veamos en Bahía algún día.
Sí,
claro, nos encantaría.
Voy a ir al club, seguro, creen que voy a ir. Así que estoy un día haciendo el camino por ahí al Bolsón. Estoy con una cabañita en el Bolsón, con una ilusión de...
Ay, bueno, de avisa si pasas por acá.
Estoy escribiendo una novela desde El perro de Gabriel.
Ah, muy bien. Bueno, ¿sabes que Benja, el librero, es del Bolsón? Así que puedes contactarte para que te aloje su familia.
Yo tengo mi lugar. Yo tengo mi lugar alquilado todo el año.
Ah,
muy
bien.
La novela y bueno, ir bastante tiempo para allá. Y tengo como pensado a la larga vivir allá.
Ah, qué lindo. Todos queremos vivir al sur, ¿no?
Agarraré Ruta 3 algún día y pasaré por allá.
Bueno, te esperamos. Nos avisas y hacemos un banquete para esperarte.
Me encanta.
Genial.
Bueno, Pablo.
Un beso muy grande a todas.
Otro para vos. Un millón de gracias.
Chao.
Hasta luego.
Bueno, estamos hablando con el escritor Pablo Ramos, nada más y nada menos. La verdad es que estamos las dos eufóricas, súper contentas. Pese a que se nos cortó la llamada en el medio del tango, nos lo volvió a cantar entero. Sí. La verdad es que lo amamos.
No, muy muy tierno, realmente.
Sí,
muy
súper
muy
amable.
Humano, así como decía de Herzog, él,
sí.
Él también lo es.
Y aparte, las dos veníamos como muy, con muchas ganas de entrevistarlo, porque realmente estuvimos leyendo mucho de él en estos últimos meses. Y a mí me pasa mucho esto, ¿no? Que cuando encima te pones a buscar más información, ya le agregas a la admiración de leer sus cosas, que están buenísimas, toda su vida y todas las facetas que tiene, que son muchísimas, y la verdad es que tiene un dominio excelente de todas, porque canta sí. bien, es buen músico, es buena persona, así que la verdad es que es súper completo y sí. teníamos muchas ganas de tenerlo en el programa, así que poder hablar con él hoy fue un gran logro, ¿no?
Sí, la verdad, de re nuevo. Lindo salió el programa, mañana lo vamos a estar ya subiendo a Spotify.
Sí.
No sé si querés que vayamos a escuchar otro temita y después ya cerramos.
Dale, bárbaro, me parece muy bien. Estábamos escuchando un poco de tango, la música temática de hoy, y queríamos cerrar con una reseña que hace Liliana Hecker, que la acaba de mencionar, sobre Pablo Ramos, que dice así, dice: hay individuos a los que el alma se les desborda por los cuatro costados. Si eligen la literatura, uno casi puede apostar que van a dar una obra capaz de movilizarlo a uno hasta los cimientos. Es el caso de Pablo Ramos. La pasión extrema con que vive cada hecho, la mirada singular, mezcla de impiedad, clarividencia, humor raro y grandeza, con que ve el mundo que lo rodea, son su materia ardiente, imprescindible para componer una obra excepcional. Yo, que tengo la suerte de conocer a Pablo y de quererlo, sé que su única lucha con las escrituras es poner en caja esa materia en llamas para volverla un hecho destinado a los otros. Una vez que lo consigue, nos da cuentos y novelas imborrables, en carne viva, especie única dentro de nuestra literatura. No quiero agregar más nada, con esto cierro. Lean a Pablo Ramos, si todavía no lo hicieron, vayan urgente a una librería y consigan algún libro de él. Pero bueno, nada, no queríamos dejar de reseñarlo. Y...
sí, la verdad que me encanta cómo salió el programa, la entrevista fue hermosa, encima nos cantó. Creo que nunca habíamos pedido... Ah, no, sí, una vez a Bursaco nos rapeó.
¿Nos rapeó?
Sí, verdad. Pero bueno, la verdad salió re lindo.
Sí.
Incluso con la falla técnica se salió bien igual.
Hemos salido victoriosas.
Sí.
Bueno, se nos fue el programa. Los dejamos ya con las chicas de Agenda Bahía, que seguro tienen un programón. Estuve viendo algo ahí en redes y traen de todo. Las chicas vienen, pero fuertísimas este año, me encanta, les mandamos un saludo, somos fans también de su programa. Así que bueno, nos encontramos nuevamente el jueves que viene con otro libro, con otra novela, con otro autor. Y bueno, nada, nos estamos viendo, la seguimos en redes. Adiós.
Que buscar